Llegado a las 7 en punto de la mañana, son ya las 6 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Estamos empezando la segunda hora de esta mañana del fin de semana contigo hasta las 8:30. Un saludo de Guillermo Vila, encantadísimos de acompañarte en el despertar. En estas primeras horas del sábado 24 de junio estamos dejando atrás la noche de San Juan, la más larga del año. Han ardido cientos de hogueras, especialmente en toda la comunidad valenciana, sobre todo en Alicante, en Cataluña y en muchas zonas de playa de nuestro país. Seguro que todavía está ahora con alguna hoguera humeante, así que una noche de pasarlo bien y de vivir esta tradición tan bonita en buena parte de nuestro país. Y si las playas han estado llenas de gente por la mañana, más lo van a estar durante el día. Estamos en el primer fin de semana del verano y el primero con temperaturas realmente altas. Oficialmente, la primera ola de calor de la temporada llegará el domingo y se prolongará hasta el miércoles. Pero ya hoy las temperaturas van a aumentar de forma generalizada, así que vamos a ir sacando los abanicos y enchufando los aires acondicionados, porque en la zona del Valle del Guadalquivir, del Guadiana, del Tajo, en estas zonas, se van a alcanzar los 40-42 grados. En el resto de la mitad sur, en 38. Y en el resto de la meseta norte, máximas de 35. Y lo que es peor, mínimas por encima de 20, 21, 22, 23 grados, que es lo que realmente hace que los días se hagan muy largos, ¿verdad? Bueno, y estamos muy pendientes, lo hemos estado durante toda la noche, de lo que está pasando en Rusia. El grupo de mercenarios Wagner, que desde el inicio de la invasión está luchando junto al ejército ruso, se ha declarado en rebeldía contra Moscú. Su líder, que es un señor siniestro donde los haya, que se llama Eugeni Prigozhin, ha anunciado que sus tropas han cruzado la frontera y que se han adentrado en la región de Rostov, en el sur del país. Bueno, pues esto es lo que dice este señor. Estamos dispuestos a llegar hasta el final. Si alguien se interpone, lo derribaremos, aseguraba este tipo, que es el responsable de alguna de las mayores atrocidades cometidas por los rusos desde el inicio de la guerra. ¿Qué ha podido pasar? ¿Qué consecuencias puede tener esta maniobra? Es pronto para saberlo, desde luego, pero es evidente que hay que leer esta jugada en clave interna. Hay un enfrentamiento evidente entre Prigozhin y la cúpula del Ministerio de Defensa, a quien acusa de no proporcionarle el material bélico que necesitaba para la ofensiva, sobre todo en el larguísimo asedio a la ciudad de Bakhmut. ¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar? Bueno, de momento en Moscú, y esto es noticia de última hora, ya se han introducido lo que llaman allí medidas antiterroristas. Medidas antiterroristas para tratar de frenar en el caso de que a este señor se le ocurra llevar hasta la capital rusa sus maniobras militares o a las tropas de su ejército de mercenarios. Veremos a ver qué es lo que ocurre y lo seguiremos durante toda esta jornada de sábado. Bueno, estamos a 4 domingos de las elecciones generales del 23 de julio, 4 semanas por ser más precisos. ¿Y cómo están las cosas a un mes de las elecciones? Las encuestas publicadas, lo cierto es que siguen dando una notable diferencia al Partido Popular respecto al Partido Socialista. Y prácticamente todos los sondeos coinciden en que si suman sus votos a los de Vox, llegarán a la mayoría absoluta, que está marcada en los 176 escaños. Sin embargo, la política de pactos entre ambos partidos tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo, la verdad es que están envenenando esas relaciones entre el PP y Vox, sobre todo por lo ocurrido en Extremadura, donde la candidata del PP, María Guardiola, que, recordemos, empató a 28 escaños con el socialista Vara, necesita del apoyo del partido de Abascal para llegar al poder. Y a día de hoy, los puentes entre ambas formaciones parecen completamente rotos. Esa es la verdad. Da la impresión de que el PP espera a que pasen las generales, a ver si entonces pueden retomar la negociación con un Vox que intuyen estará más a la baja. Pero esos son futuribles, claro. El propio Alberto Núñez Feijóo, que este viernes estaba en el acto en el que Díaz Ayuso revalidaba la presidencia de la Comunidad de Madrid con su flamante mayoría absoluta, ella no tiene que negociar nada con nadie. Bueno, pues en ese acto Feijóo reconocía que de momento el acuerdo en Extremadura está muy lejos.
En Extremadura ha habido una divergencia importante que no separa de la posibilidad, al menos de momento, de conseguir un acuerdo.
Tiene pinta de que esa divergencia de la que habla Feijóo está más presente en los dirigentes del Partido Popular y de Vox que en sus votantes, que mayoritariamente están por un gobierno de cambio. Y oye, es lógico que un partido pueda tener diferencias con otro, faltaría más, ¿no? Esto no son sectas. Pero no parece muy inteligente obligar a los ciudadanos a volver a las urnas por la incapacidad de los líderes de ambos partidos de encontrar espacios de encuentro. Y esto es evidente que le está penalizando a los populares, sobre todo en Extremadura. Porque una cosa son los grandes titulares, las ruedas de prensa de Guardiola, las entrevistas en las grandes cadenas, ¿no? Y otra, las muchas explicaciones que tienen que dar a diario los alcaldes de los pequeños pueblos, los líderes comarcales, que tienen que estar en la calle día y noche tratando de explicar lo inexplicable. ¿Por qué, dando los números, no se hace posible el cambio en Extremadura? Y conscientes de esto, la baronesa extremeña ha convocado el próximo martes a la Junta Directiva Autonómica de su partido y al Comité Ejecutivo Regional para dar explicaciones, para intentar calmar las aguas. Parece que en el Partido Popular la dirección de Génova ya le han dicho que rebaje el tono en sus críticas a Vox. Mientras tanto, ¿en qué está la izquierda? Bueno, pues en lo de siempre. En socavar los cimientos de la España surgida del abrazo de la transición. Solo así se explica que a 4 semanas de las elecciones, Podemos, Movimiento Sumar, Más País, Equo, Compromís, Junts Aragonesista, Más Madrid, en fin, el campamento de verano en que se ha convertido lo de Yolanda Díaz, haya vuelto a la carga con lo del referéndum en Cataluña. Esta semana parecía que era una petición solo de los comunes, lo de incluir en el programa electoral la celebración de eso que eufemísticamente llaman consulta, pero no. El propio portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha hecho suya la propuesta. Ninguna sorpresa. Ya sabemos que en ese espacio a la izquierda del PSOE, y lo que es más triste, en algunos espacios dentro del PSOE, la transición fue, como dijo Pablo Iglesias en su momento, un candado para las aspiraciones de los pueblos de España. Solo ETA entendió eso, afirmó Iglesias. Lo dijo, sí. En una rico taberna, justo hace 10 años, junio de 2013.
Me gusta contar esto aquí porque quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA. Por mucho procedimiento democrático que haya, hay determinados derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad española, por muchas cosas que diga la legalidad española.
Este es el marco en el que se mueve esa izquierda. Para ellos, el Estado es un campo de batalla del que debe surgir un nuevo orden distinto al del abrazo de la Constitución. Insisto en lo del abrazo porque es lo que fue la Constitución, no un candado ni un régimen, fue un abrazo. Entre antiguos enemigos que decidieron transitar juntos. Bueno, pues ese nuevo orden es el que buscan en la nueva izquierda, es aquel en el que Bildu está totalmente legitimado y en el que Cataluña y el País Vasco pueden y deben decidir si quieren o no formar parte de este país. En eso han estado siempre. Ayer mismo insistía en ello Jone Belarra, que es la secretaria general de Podemos. En esto no han cambiado.
Nosotras hemos defendido siempre el reconocimiento de la plurinacionalidad de nuestro país y también la garantía del derecho a decidir. Es lo que siempre hemos defendido y lo que vamos a seguir defendiendo.
Le ha costado lo del pronombre posesivo, ¿eh? Lo de nuestro país se le ha atragantado un poco a la señora Belarra. La pregunta es de qué país está hablando, porque parece que le cuesta pronunciarlo. España, señora Belarra, este país se llama España. El problema es que antes eran una minoría y ahora pues forman parte del gobierno. Y lo seguirán formando si les dan los números. Así que ya sabemos que el 23 de julio, si a Sánchez le cuadran las cifras para seguir gobernando con el ejército de partidos que integran Sumar más los independentistas que hagan falta, activarán la siguiente pantalla. Ya no solo hablaremos de indultos o de reformas del Código Penal para abaratar la malversación o de la mesa de partidos, la mesa de diálogo. La siguiente etapa se llama referéndum. Y por eso, oiga, llama tanto la atención que con lo que nos estamos jugando haya quien en Extremadura y otros lugares, por exceso o por defecto, ande poniendo piedras en el camino. Porque da la impresión de que las peleas de las derechas, y esto empiezan a detectarlo los sondeos, son lo único que pueden evitar que Sánchez se vaya del gobierno. Bueno, y este sábado se cumple un año de la tragedia del salto de la valla de Melilla. Llevamos desde las 6 de la mañana recordándolo. Eran las 8 de la mañana cuando unos 2.000 subsaharianos que llevaban 4 días escondidos en un bosque de Marruecos, cerca de la frontera, trataban de entrar en nuestro país. Las escenas que se vieron en ese puesto fronterizo son tremendas. Los inmigrantes quedaron atrapados entre la policía marroquí y el muro, se produjeron decenas de muertes, gente malherida, tirada en el suelo. Oficialmente hay 23 fallecidos, pero es evidente que fueron muchos más. Algunas asociaciones hablan incluso de 100. Hubo una investigación por parte de la Fiscalía, lo analizábamos hace unos instantes con el jefe de Interior de COPE, con Juan Baño, una investigación que determinó que la Guardia Civil Española actuó correctamente, sin incurrir en ninguna irregularidad, al menos en suelo español. Y las pesquisas se cerraron el pasado mes de diciembre. Hoy en COPE te ofrecemos, y es muy relevante, el testimonio, la opinión del juez decano de Melilla, Fernando Portillo.
Se trata de un asunto que ya conoció la Fiscalía y, bueno, a mí sinceramente me extrañaría que si la Fiscalía se estudió entonces el asunto y no vio nada hasta el punto de querer archivarlo, no habiendo, entiendo yo, datos nuevos ni ocurrido nada distinto de lo que ocurrió entonces, que esa petición posiblemente lleve el mismo camino.
Se refiere, Portillo, a la petición que han hecho algunas organizaciones no gubernamentales de que se reabra la investigación para esclarecer lo sucedido. Todo después de que, entre otras muchas fuentes, una investigación de la BBC demostrara que sí se produjeron muertes en suelo español y que los agentes marroquíes entraron en nuestro país para retirar esos cadáveres. Desde luego, este es un asunto complejo, nuclear, decisivo, y conviene no entrar en él como elefante en cacharrería. Implica, para empezar, a toda la Unión Europea, porque la frontera de Melilla lo es de España y, por tanto, también lo es de la Unión Europea. Y aquí siempre hay que integrar la defensa de las fronteras y la seguridad de las personas que viven allí con la necesaria atención humanitaria a personas en una extrema situación de vulnerabilidad y que no pueden ser tratados con el desprecio con el que se les trata muchas veces en Marruecos y en tantos otros lugares donde son usados como monedas de cambio. Y en Melilla no creas que ha mejorado mucho la situación desde entonces. Sigue siendo un punto caliente. Se calcula que al otro lado de la frontera hay ahora entre 1.500 y 3.000 personas esperando su oportunidad para intentar un nuevo salto a la frontera o para entrar en nuestro país. Los agentes de la Guardia Civil dicen que no tienen material suficiente si se produce otra situación tan violenta como la del año pasado. Y denuncian la falta de personal para cubrir una valla fronteriza que tiene hasta 12 kilómetros de largo. Así que parece, al menos según estas denuncias, que aún no hemos aprendido de los errores. Es sábado, es 24 de junio y el día nos deja ya otras historias que te cuento con la ayuda de Sandra Senjor. Mascarillas.
Sanidad y las comunidades han acordado retirar su obligatoriedad en los centros de salud, hospitales y farmacias, aunque se mantendrán en zonas específicas como las UCI. La norma se podría aprobar el próximo martes en Consejo de Ministros.
Recuperación
de la economía española a niveles prepandemia, aunque hemos sido de los últimos países en lograrlo. El PIB ha crecido un 0,6% en el primer trimestre, es una décima más de lo esperado por las exportaciones y la inversión, aunque el consumo sigue bajando.
Turismo.
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 8,8% en mayo en comparación con el mismo mes del año pasado. En total, más de 32 millones, superando datos prepandemia. Son datos del Instituto Nacional de Estadística.
Jornada laboral.
La líder de Sumar y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propone reducirla por ley a 37 horas y media semanales en 2024 para progresivamente seguir reduciéndola hasta las 32 horas semanales.
O 28, o 20, o 18, en fin, el cuento de nunca acabar. No han explicado todavía por qué 32 sí, 35 no. Esto todavía no lo han explicado. Debe ser falta de experiencia. Tiroteo.
En Barcelona, las autoridades siguen buscando al autor o autores del tiroteo que se ha producido en Alella y en el que dos personas han muerto. Los Mossos mantienen para ello un amplio dispositivo.
7:14 de la mañana, hora menos en Canarias. Dame un minuto y vamos con todo.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, verano y tiempo de juego. Con el otro fútbol.
¡Fantástico!
Este sábado, la Eurocopa Sub-21. España-Croacia.
¡Maravilloso!
Y la vuelta de los play-offs de ascenso a segunda. En juego los dos últimos puestos. Alcorcón-Castellón.
¡Partidazo!
Y el domingo, el Dense Real Madrid-Castilla.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
¡Así es! ¡El number one!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Los números uno del deporte.
En COPE.
Buenos días.
El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
14.732 14732, serie 91091.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Manteles y alfombras, sábanas y fundas nórdicas, toallas y algún albornoz. Hasta el 50% de descuento en ropa de mesa, cama y baño. ¡Qué alegría, qué emoción! Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto, Las Rebajas, El Corte Inglés.
Bueno, pues parece que ha llegado el momento, por fin, y ya era hora, y muchas ganas que teníamos muchos de decirle adiós a las mascarillas, adiós definitivo a la última restricción que nos quedaba de la pandemia. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado retirar su obligatoriedad en los centros sanitarios, sociosanitarios y en las farmacias. Aún no conocemos oficialmente la fecha, pero se espera que el Gobierno la anuncie en el Consejo de Ministros del próximo martes, Alicia García.
Sí, después de más de 1.140 días de uso obligatorio, España se despide de las mascarillas. Dejan de ser obligatorias en centros de salud, en hospitales y en farmacias, y pasan a ser recomendables cuando haya síntomas de infección respiratoria. De todos modos, tal y como ha deslizado el ministro de Sanidad de las últimas semanas, aún se podrá mantener la obligatoriedad de llevarlas en espacios sanitarios con especiales características, como pueden ser las UCIs o las zonas de pacientes oncológicos. Antoni Trilla, que es epidemiólogo del Clínic de Barcelona, apuesta por que esas zonas queden muy claras.
En general, en los hospitales, como en todas partes, lo que hay que intentar es hacer pocas normas y muy claras para que la gente no tenga que estar mirando allí un catálogo de ahora que cruzo este pasillo me la tengo que poner y ahora que salgo por esta puerta me la puedo quitar. Esto es un poco complicado, tendría que ser lo más sencillo posible.
Aún no es seguro, pero previsiblemente el Gobierno podría llevar el decreto con el fin de las mascarillas al Consejo de Ministros del próximo martes. Luego se publicaría en el BOE y ya después entraría en vigor.
Uno de los lugares donde más difícil era mantener el uso de las mascarillas es en residencias de mayores o en lugares donde hay personas dependientes o personas que tienen dificultades para escuchar y con los que era muy difícil comunicarse con la mascarilla. Esto te lo dicen los enfermeros, los médicos y los asistentes. Para esas personas, quitarse la mascarilla es volver a reconocer el rostro de aquel que le cuida, de aquel que le habla, de aquel que puede escucharle, ¿no? Así que es una medida, desde luego, necesaria, que probablemente llegue ya un poco tarde. Y había otra cosa que necesitábamos recuperar desde antes de la pandemia, y era el nivel del PIB español del que disponíamos entonces. 6 décimas. Eso es lo que ha crecido la renta española en el primer trimestre de este año. Eso supone una décima de lo esperado. Aupada por las exportaciones y por la inversión, nuestra economía ya sí por fin ha recuperado esos niveles previos a la pandemia de coronavirus. Eso sí, hemos sido de los últimos de Europa en conseguirlo. ¿Cuál es la cara negativa? Pues el consumo, que sigue bajando, Marta Ruiz.
Las exportaciones y la inversión tiran del crecimiento. Se nota el empuje de un turismo en niveles prepandemia y que somos más competitivos que nuestros socios europeos por el menor coste energético y la contención de salarios. Y también empujan los fondos europeos, pero el consumo de los hogares sigue cayendo. Un 1,3% de enero a marzo, lo que se suma al 1,6% de caída del trimestre anterior. Esto es fruto del peso de la inflación y el encarecimiento del crédito en las economías domésticas. España ya ha alcanzado niveles de Producto Interior Bruto previos a la pandemia, pero se mantiene la brecha con la eurozona y el Banco de España ya constata cierta caída de la actividad en esta recta final de trimestre, aunque los niveles de crecimiento se mantendrían en torno al 0,6%. Otra cosa es lo que pueda pasar en la recta final del año cuando el turismo tire menos y el impacto del encarecimiento del crédito sea mayor.
Bueno, pues en mitad de esta larguísima precampaña electoral en la que estamos inmersos, el gobierno pues trata de aprovechar este dato económico, mientras al mismo tiempo busca maximizar el desencuentro entre el Partido Popular y Vox para formar gobierno en varias comunidades autónomas. Los ministros Bolaños y Alegría este viernes destacaban esos pactos entre ambas fuerzas que dicen terminarán llegando.
Seamos conscientes que el Partido Popular y Vox son lo mismo. El Partido Popular asume políticas que son absolutamente extremistas y que son de Vox. No doy ninguna credibilidad a ese teatrillo.
Baile constante de principios por sillones para el Partido Popular y para Vox, apoyándose el uno en el otro sobre las políticas más retrógradas que desde luego hacía mucho tiempo que no veíamos en este país.
El último de esos acuerdos ha tenido lugar en Aragón, donde Marta Fernández de Vox presidirá la mesa del Parlamento. Un primer acercamiento entre ambas fuerzas que allana el camino al popular Jorge Azcón para gobernar en esta región. Aún así, aún no hay nada pactado y las conversaciones continúan. Todo lo contrario que en Extremadura. Allí la situación sigue completamente encallada. Las posiciones de los de Feijóo y Abascal siguen muy distantes en esta comunidad. Allí el todavía presidente de la Junta, el socialista Guillermo Fernández Vara, quiere sacar provecho de este desencuentro. Se va a postular como candidato a revalidar su cargo en un pleno de investidura, según contaba en Herrera en COPE, según al error que ha cometido, en su opinión, el Partido Popular.
El error ahí del Partido Popular estuvo en creer que había ganado y se lo han seguido creyendo hasta que ha llegado la constitución de la Asamblea y se han dado de bruces con la realidad. Y era que al final, como no se habían puesto de acuerdo, pues imperó la lista más votada y por eso asumimos la presidencia de la Asamblea y la vicepresidencia primera, ¿no?
Ayer, por cierto, Isabel Díaz Ayuso también tomaba posesión de su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta y, por tanto, sin ninguna necesidad de pactar nada con nadie, en un acto en el que estuvieron Azcón, Guardiola y también Alberto Núñez Feijóo. El Partido Popular, que quiere marcar la agenda en esta precampaña, lo pretenden hacer con el anuncio de medidas que favorezcan la maternidad y la conciliación familiar. Van desde la enseñanza para los menores de 3 años al aumento de los permisos de maternidad y paternidad en las familias monoparentales. Maribel Sánchez.
Se trata de ayudar a esas parejas jóvenes que no se atreven a tener hijos y su cuidado obliga a uno de ellos a tener que dejar de trabajar para cuidarlos. Por eso quieren extender a toda España el modelo de gratuidad escolar hasta los 3 años. Les viene bien a este tipo de parejas y a las monoparentales, pero para estas últimas también anuncian una reforma del Estatuto de los Trabajadores que les permita ampliar los permisos hasta las 26 semanas. Pretenden que tener un hijo no suponga un techo de cristal que afecta sobre todo a las mujeres y se enmarca en el activismo por la igualdad sin etiquetas o feminismo clásico, como lo define Feijóo, en el que se centra ahora mismo la dirección del Partido Popular, porque en Génova nos dicen que están cansados de tener que hacer frente a las acusaciones de los socialistas por el pacto PP-Vox en Valencia, cuando ellos han perdido el voto de muchas mujeres tras la rebaja de penas a violadores por la ley del sí es sí, y Sánchez se niega a asumir responsabilidades.
Y un año después del dramático asalto a la valla de Melilla, sigue siendo noticia la inmigración por el repunte de las llegadas a través de la llamada Ruta Canaria. El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación de oficio sobre lo sucedido el martes con la Zodiac que naufragó frente a las costas del Sáhara Occidental. Viajaban unas 60 personas y se calcula que casi 40 habrían muerto a la espera de un rescate que tardó más de 10 horas. Salvamento Marítimo ha explicado en las últimas horas su versión de lo sucedido. Nos lo va a explicar Alberto Escalante. Hola, Alberto, buenos días.
Buenos días. A 40 millas de la Jun y a 88 de Gran Canaria, más cerca, por tanto, de Marruecos que de España. Allí estaba la Zodiac, según Salvamento Marítimo, en una zona de responsabilidad compartida. Por eso, Rabat asumió expresamente la coordinación y movilizó sus medios de rescate, que tardaron más de 10 horas en llegar. Además, añaden fuentes del gobierno, no tuvieron información de que estuvieran en peligro hasta que comenzó la operación de rescate. Raquel Sánchez es la ministra de Transportes, de la que depende Salvamento Marítimo.
Salvamento Marítimo marroquí era quien estaba más cerca y que asumía, ¿no?, en este caso, pues esa operación de rescate. Se había comprobado previamente por parte del avión español que esa embarcación se encontraba en buen estado y, por lo tanto, Salvamento Marítimo actuó siguiendo los protocolos, los procedimientos internacionales.
En la Zodiac viajaban unas 60 personas, solo 24 fueron rescatadas con vida y se recuperaron del agua 2 cadáveres. El resto de migrantes desaparecieron.
Por cierto, que continúa la investigación también sobre los motivos de la implosión del submarino Titán. Lo último es que el cofundador del OceanGate, la empresa que operaba los viajes de este aparato a los restos del Titanic, ha rechazado en las últimas horas las críticas a la seguridad de la empresa. Las exenciones de responsabilidad firmadas por los 5 pasajeros pueden no proteger a esa compañía de posibles demandas. De hecho, a partir de ahora queda por saber cómo se produjo la implosión en el sumergible. Una de las hipótesis más mencionadas es que el Titán tuviera alguna fisura en el casco, pero en fin, aún queda mucha investigación por delante. Hoy vamos a llegar a las 7:30 con música y además de la buena. El emblemático Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria celebra una nueva edición del Festival de Música Clásica organizado por Barceló Hotel Group. Lo hace esta noche en un concierto de uno de los mejores tenores de la historia, Roberto Laña, el que estás escuchando, acompañado por una de las agrupaciones sinfónicas más destacadas de la actualidad, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. La cita es a las 8:30 de esta tarde. Y hablando de música, no está mal el contraste, ¿eh? No está mal el contraste entre Roberto Laña y los chicos de Def Leppard, el contraste de pasar de la ópera al rock de esta banda británica, que aterriza esta noche en Rivas Vacía, Madrid, junto a los estadounidenses Motley Crue y su heavy metal estadounidense, un show que tendrá lugar esta noche en el Auditorio Miguel Ríos de la localidad madrileña.
Mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
T-Rock, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Rock con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Cristal crack?
¡Cristal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En un instante actualizamos las principales noticias de este sábado, de este 24 de junio del año 2023. Hemos dejado atrás la noche de San Juan, con hogueras todavía humeando en algunas zonas de la Comunidad Valenciana, de Cataluña. Un día en el que estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Rusia, con los mercenarios de Wagner desafiando al Ministerio de Defensa ruso. Enseguida lo contamos todo, pero antes, a esta hora, déjame que te cuente o que te hable de un adiós, esperemos que definitivo, a un complemento que nos ha acompañado durante más de 3 años, concretamente durante más de 1.140 días.
A mí me parece fantástico que quiten la mascarilla ya de todos los lados, porque vas en el autobús todos pegados, vas en el metro todos pegados, vas en la ciudad en algunos casos todos pegados.
No tiene sentido que llegues a una farmacia y te la pongas porque, bueno, digamos que ya estás expuesto en miles de sitios.
Era casi un clamor en la calle, la retirada de las mascarillas en farmacias, centros sociosanitarios y sanitarios, que será probablemente la próxima semana, después de su aprobación en el Consejo de Ministros del martes y la posterior entrada en vigor en el Boletín Oficial del Estado, cuando se publique en el BOE. Todo después de que este viernes el Ministerio de Sanidad y las comunidades así lo acordaran en un consejo interterritorial en el que hubo una total aceptación por ambas partes. Y es que los últimos datos del Ministerio de Sanidad apoyaban ya esa retirada, que con ellos en la mano podría haber incluso llegado bastante antes. Pero las elecciones son en un mes y claro, esto pues ha podido influir en que ahora hayan decidido acelerarlo. Y es que la incidencia acumulada en los mayores de 60 años, la única que ya se mide, se situó en los 66 casos por cada 100 habitantes, mientras, por cada 100.000 habitantes, mientras los enfermos de coronavirus representan ahora mismo únicamente el 1% de las hospitalizaciones en planta, al igual que en las UCI. Ni siquiera algún repunte puntual en fechas señaladas, como la Semana Santa, ha hecho que se disparen los casos. Entre los lugares donde aún permanecía la obligatoriedad se mantenían las farmacias, algo que pocos entendían cuando hace ya 4 meses se retiraron del transporte público. Los farmacéuticos, como Esther, creen que no tenía sentido seguir usándola.
Yo como farmacéutica opino que en las farmacias creo que es apropiada la decisión. De hecho, generalmente ya casi todo el mundo no lleva mascarilla.
Había más discrepancia en los centros sanitarios y en los hospitales, pero los expertos admiten que ya con esa incidencia en mínimos tampoco tiene sentido que se mantengan de forma obligatoria allí, solo en casos de aislamiento o en zonas que sean necesarias desde antes de la pandemia. Lo contaba el epidemiólogo Antonio Trilla.
La clave es primar la seguridad, como siempre, en la asistencia sanitaria. Y para primar la seguridad, si hay condiciones por el paciente, por la situación epidemiológica, por lo que sea, que justifican una protección como puede ser una mascarilla, pues tiene que haber una recomendación en este sentido de que se utilice mascarilla. ¿Una obligatoriedad? Pues no.
Solo se mantendrá en zonas hospitalarias con pacientes críticos como quirófanos o unidades de cuidados intensivos. Más noticias del día que te cuento ya con Sandra Senjo. El jefe de Wagner afirma tener bajo control el Estado Mayor ruso de la ciudad de Rostov.
Prigozhin declarado en rebeldía contra el Ministerio de Defensa ruso, que anunciaba esta noche que habían cruzado la frontera. Se ha ordenado su detención por rebelión armada. Rusia ha introducido medidas antiterroristas en la capital y los vehículos militares rodean los edificios del gobierno.
Y además, la economía española recupera niveles prepandemia, aunque hemos sido uno de los últimos países europeos en conseguirlo.
El PIB ha crecido un 0,6% en el primer trimestre del año, una décima más de lo esperado, impulsado por las exportaciones y la inversión, pero la cara negativa es que el consumo de los hogares sigue bajando.
Y más cosas, el futbolista Sergio Busquets podrá volver a coincidir con Messi en un campo de fútbol, pone rumbo a Estados Unidos en ECO 10.
Así lo ha anunciado el Inter de Miami en sus redes sociales. El centrocampista español llega a la MLS, donde volverá a compartir vestuario con su gran amigo Leo Messi. Los inspectores de la UEFA recomiendan no invitar a Osasuna a la Conference League. El club navarro ha emitido un comunicado tras verse solo y no recibir el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol. En tenis, Carlos Alcaraz jugará hoy la semifinal del torneo de Queens contra el estadounidense Sebastián Korda a las 3:20 de la tarde. El tenista español derrotó al ruso Grigor Dimitrov en cuartos de final en dos mangas, 6-4, 6-4. Esto decía sobre su actuación.
Te diría que el más completo y el que mejor me he sentido puede ser que ha sido hoy, por cómo me he movido, cómo he restado, he sacado, prácticamente lo he hecho todo muy bien y obviamente pues lo he hecho, yo creo que lo he hecho todo muy bien.
La selección femenina de baloncesto intentará derrotar esta tarde a las 6:45 a Hungría y de esta manera conseguir una plaza para la final del Eurobasket.
Nos vamos de nuevo a los kioscos con Iván Alonso. Hola Iván, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Guillermo.
En la prensa, protagonismo hoy para los pactos PP-Vox y para un elemento del que, como acabamos de explicar, nos vamos a despedir más de 3 años después, la mascarilla.
Sí, con la imagen, por ejemplo, de portada del diario ABC en una farmacia y vendiendo ese cubrebocas que dejará de ser obligatorio en los pocos lugares donde aún lo es. Adiós definitivo a la mascarilla, titula este periódico. Después de que gobierno y comunidades autónomas acordasen suprimir la obligatoriedad en farmacias, en centros sociosanitarios y hospitales y centros de salud, España se las quita al fin, dice La Razón, tras 3 años después de la COVID. En cuanto a esos pactos o no pactos, según la comunidad autónoma, pues hoy el mundo se fija en estos últimos. En Extremadura, donde la situación sigue encallada, desde Génova le exigen relajar el pulso con Vox a la líder popular en la región, a una María Guardiola que, dice este periódico, improvisa un cónclave por el malestar que ha generado tras su veto a Vox. Convoca un comité regional que, apunta al mundo, con carácter extraordinario, será abierto a los militantes para atajar esa decepción absoluta, asegura este periódico en el PP de Extremadura. Y, por cierto, políticamente hablando, es interesante también la entrevista que le hace hoy el diario El País al expresidente Zapatero. Ya lo sabes que desde la repercusión que tuvo la que le hizo aquí Herrera en COPE, el socialista ha intensificado su paseo mediático defendiendo a Pedro Sánchez, al que vuelve a alabar en esta con el diario de prisa. Muchos se lamentarán, dice un Zapatero que aparece muy sonriente en la portada, de los ataques a Sánchez.
Muchos se lamentarán del Partido Socialista, entiendo, porque del PP no creo que se arrepientan mucho de esos ataques. Bueno, gracias Iván Alonso.
A ti.
Luego más cosas. Bueno, pues vamos a dedicar ahora unos minutos aquí en la mañana del fin de semana de COPE a hablar de vivienda. El mercado se sigue ajustando frente a la subida de tipos, al encarecimiento del crédito. La firma de hipotecas sigue cayendo, como reflejan las cifras del mes de abril que publicaba esta semana el Instituto Nacional de Estadística. El número de operaciones bajó de la barrera de las 30.000, 27.053 operaciones cerradas exactamente. Es un 18% menos que el mes anterior, el tercer mes consecutivo de descensos. Es una tendencia que vamos a seguir viendo en los próximos meses y que vamos a analizar con la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz. ¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Cómo han sido esas hipotecas firmadas en abril?
Pues el tipo medio de esos contratos ya está en el 3,09%, es un nivel más alto desde el 2017, es 1,3 puntos por encima de ese tipo medio que veníamos registrando hace un año. Los clientes siguen buscando seguridad, así el 61% de los contratos formalizados de esas hipotecas pues lo fue a tipo fijo, aunque nos vamos alejando de máximos del 75% que llegamos a ver en abril del año pasado. Esa apuesta por una mayor estabilidad pues también se ve en que el 30% de las renegociaciones de las hipotecas de abril pues lo fueron para cambiar el tipo de interés, sobre todo para pasar de variable a fijo. Y es que en abril el Euribor ya rozaba el 3,8%, encareció una hipoteca media variable en unos 250 euros al mes. El diferencial ya ha superado ahora en este mes de junio el 4,1%. En esa cotización diaria la media está rozando el 4%, empujada lógicamente por esa última subida de tipos de interés. por parte del Banco Central Europeo, hasta el 4% a la espera de que el supervisor vuelva a subirlos en otro cuarto de punto en el mes de julio.
Santiago Carbó es catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y ha tenido la amabilidad de acompañarnos. Hola Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Bueno, lo que estamos viendo en el mercado hipotecario, en principio era lo esperado, ¿no?
Sí, totalmente. Es casi una norma básica de economía que enseñamos a los estudiantes en la universidad. Cuando un precio de algo sube, pues lógicamente la demanda, el consumo de ese bien, pues también se enfría. En este caso, la vivienda que se financia con una hipoteca, si suben los tipos de interés, pues lógicamente se va a producir un cierto enfriamiento y, por tanto, una caída de la petición de hipotecas, porque se ha hecho un producto más caro, ¿no?, para poder comprar una vivienda.
Los consumidores, Santiago, piden menos créditos, pero los bancos también están endureciendo esas condiciones.
Sí, Marta, porque no olvidemos que al final el entorno es un entorno de mayor riesgo, es un entorno en el que cuesta más pues poder pagar, devolver las cuotas, y eso hace, bueno, pues que haya que vigilar con más cuidado a quién le concedes los préstamos. Es decir, porque probablemente personas, familias o incluso empresas que antes de la subida pues podían financiar pues apuradamente, pero podían pagar esas hipotecas o esos préstamos, ahora con esa subida de tipos la carga que se hace, esos 200, 300 euros más, pues no lo hacen viable, ¿no? Entonces, claro, tienen que endurecer meramente por la subida de tipos y por un entorno más restrictivo, tienen que endurecer las condiciones para conceder préstamos.
El Euribor, Santiago, ya ha superado el 4,1% en la cotización diaria, pero parece que no termina de cruzar la barrera del 4% en la media mensual. Este indicador, el Euribor, que en fin, ya saben nuestros oyentes, que es el indicador por el que se rigen la mayoría de las hipotecas en nuestro país. ¿Cuál es el recorrido que ves al diferencial? ¿Hasta cuándo puede subir el Euribor?
Bueno, va a depender mucho de lo que decida el Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo solamente sube en julio otro 0,25 o se mantuviera, pues se va a quedar en el entorno en el que estamos, porque el mercado no va a seguir presionando hacia arriba al Euribor, ¿no? El único recorrido que pudiera tener al alza es que, por alguna razón, el Banco Central Europeo dijera que después del verano va a seguir subiendo los tipos. Un escenario que en este momento yo creo que no es el escenario principal. Por tanto, el recorrido que le queda al alza ya es poco, salvo que el Banco Central Europeo cambie la hoja de ruta, que, visto cómo están las cosas, una eurozona, no España, pero una eurozona que ha entrado en recesión, pero que todas las economías se van debilitando, incluida la española. Así lo ha apuntado el Banco de España esta semana, aunque los datos no han sido malos, pero que se ve un debilitamiento, pues lógicamente el Banco Europeo va a tener que ser muy cuidadoso, ¿no?, con mayores subidas, porque pueden poner en dificultades la economía de la eurozona.
Me parece que tiene poco recorrido al alza el Euribor, Santiago, pero ¿y a la baja?
Sí, en el momento que se empiece a percibir que vuelva el Banco Europeo, que ya sería en 2024, va a bajar los tipos de interés, el Euribor seguramente irá para abajo claramente, ¿no? Es decir, pero como tampoco se prevé cuándo van a empezar a bajar los tipos, por ahora no podemos decir cuándo va a empezar a descender el Euribor, ¿no? Pero probablemente en 2024, si el Banco Europeo, como parece que apunta, aunque tenemos que leer entre líneas cuando hablan, que puede haber bajada de tipos, es cuando el Euribor empezará a bajar.
Se sigue apostando, lo comentábamos ahora, Santiago, por las hipotecas a tipo fijo, pero parece al menos que nos vamos alejando de esos máximos de los últimos meses y que empieza a equilibrarse un poco esa balanza respecto a las hipotecas a tipo variable o las hipotecas a tipo mixto. ¿Por qué se está produciendo este fenómeno?
Bueno, probablemente porque existe la expectativa de que bajarán los tipos dentro de un año o dos años y volverán a estar algo más bajos que ahora, ¿no? Cada uno tiene una aversión al riesgo, y bueno, y hay personas que sí que prefieren arriesgarse, sobre todo si la hipoteca es a 30 años, son muchísimos años, y prefiere beneficiarse de los tipos bajos cuando están bajos el Euribor, aunque tenga que algún recorrido al alza, ¿no? Cuando se encarece, ¿no? Es el perfil de cada uno, ¿no? En este momento sorprende un poco que sea así, porque hemos tenido una subida tan rápida, tan intensa, tan drástica, desde julio del año pasado, que sorprende, pero bueno, pero hay personas que, claro, firmando a 30 años y dicen, bueno, al final me voy a mover entre el 2 y el 4, pues me quiero beneficiar los años que estén el 2.
Vemos que se van encareciendo las hipotecas, Santiago, pero no así la remuneración de los depósitos. Parece que no termina de llegar y esta semana la vicepresidenta Calviño insistía en que los bancos tienen que empezar a remunerar esos ahorros, pero desde la banca pues respondía que eso es algo que tiene que decidir, ¿no?, cada entidad. ¿Por qué está tardando en llegar esa remuneración?
Bueno, la verdad es que los argumentos también los apuntaba el Banco de España en estos días, ¿no? La banca tiene mucha liquidez. Puede llegar un momento que devuelva parte de la financiación que obtuvo el Banco Central Europeo y entonces decidan, bueno, vamos a empezar a luchar un poquito por los depósitos minoristas de clientes, de ahorradores. Y ahí se empieza a desatar un poco la guerra de los depósitos, pero que a corto plazo no va a ser así porque tienen una cierta liquidez, ¿no? Y cuando la liquidez, cuando tenga que buscar esos depósitos es cuando van a empezar a encarecerse. También es verdad que están ofreciendo otras fórmulas como fondos de inversión, etcétera, en lo que se está especializando la banca española y que suelen dar una remuneración mayor, por eso el mercado está razonablemente tranquilo, ¿no? Uh-huh. Aunque como decimos los economistas, lo ideal es que la subida de tipos se tiene que trasladar a todos los productos, es decir, a todos, porque realmente uh-huh. eso es lo que pretende el Banco Central Europeo, desde la deuda pública, desde los préstamos y pues, por supuesto también la remuneración del ahorro bancario.
Muy bien, pues Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, como siempre, gracias por estar en COPE. Que tengas un feliz día. Un abrazo, Santiago.
Igualmente, un abrazo.
Pues veremos a ver, Marta, cómo evoluciona el mercado de la vivienda. También es curioso, esta semana leíamos esos datos que bueno, nos vienen a demostrar que mucha gente sigue comprando vivienda porque es gente que no necesita financiación. Gente
o que busca la financiación en la familia también. Claro, o sea, los portales inmobiliarios lo estaban destacando esta semana, efectivamente, que cambia el perfil del hipotecado y se busca la vida. El que quiere comprar se busca la vida.
No queda otra.
Con
gracias.
El alquiler que tenemos no me extraña.
Efectivamente. Un abrazo, Marta.
Buen fin de...
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 22 al 28 de junio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y financiación a tu medida.
¿A qué esperas para cambiar?
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Bueno, pues como cada sábado tenemos por aquí al crítico de cine de esta casa de COPE, Jerónimo José Martín. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Para hablar de las películas que se estrenan este fin de semana, que además, oye, es una buena opción con el calorazo que empieza a caernos encima. Siempre lo decimos, ¿no? Pero en verano el cine, además de para ver una buena película o no, ya veremos, es una buena opción para pasar fresquito. A veces esto demasiado, es, ¿eh?
O sea, hay que llevarse la rebequita.
A veces demasiado. Mi mujer es de las que va al cine con el anorak.
Y yo con el jersey y al cinto. O sea, que claro, porque si no ya tenía claro, muchas experiencias. Claro.
Bueno, vamos a empezar con una peli bélica, se llama El Pacto.
Bien, Ahmed, esta unidad se encarga de la localización de munición y explosivos de los talibanes. Nos metemos en líos.
Y soy Ahmed, señor.
Oh, y yo, sargento, no señor.
Esta se estrena en plataformas, ¿no?
Sí, en Prime Video se estrenó ya hace una semana. Era uno de los títulos potentes de este año, The Covenant se llamaba. Es el título original porque el director es Guy Ritchie, el protagonista Jake Gyllenhaal. Es una historia real muy interesante, ambientada durante la ocupación de Afganistán por parte de Estados Unidos, donde ya sabes que emplearon muchísimos intérpretes que les ayudaron, luego fueron represaliados por los talibanes a muerte. A muchos intérpretes le ofrecían la posibilidad de ir a Estados Unidos y darle el visado de entrada. Esta es la historia de uno de ellos en una huida por todo Afganistán, interesantísima, muy bien rodada, porque no había hecho nunca Guy Ritchie, que recordemos es el que hizo Snatch, Cerdos y Diamantes, toda la serie Sherlock Holmes, The Gentleman. O sea, es un director muy potente. A mí me ha gustado bastante, sobre todo porque esa historia de amistad me ha recordado bastante a Los Gritos del Silencio. Va por esa línea, o sea, le da muchísima entidad. con lo cual es una cierta renovación del cine bélico. Y luego está muy bien Jake Gyllenhaal, pero el que está genial es Dar Salim, que es un actor sueco, aunque de origen albano o de la zona, vamos, o iraní. Buena peli, es una a los que le guste el cine género. Y por cierto, está rodada en Alicante, en torno a Crevillente, todavía en Crevillente, donde se ha rodado también, por cierto, parte de la unidad Kabul, en una fábrica abandonada. Quien le guste el cine bélico dirá, esta es la misma de la unidad. Es que, fijaros que tenemos ahí un urbanista en esa zona que, no te digo nada, todas las películas bélicas que vengan pueden rodarse allí.
Seguro que es más barato que irse a
Afganistán. Sin duda.
Vamos con la siguiente, Tyler Rake 2. Aquí nuestro amigo Thor, Chris Hemsworth, se deja la piel en esta nueva adaptación del cómic.
Hace 9 meses estabas clínicamente muerto. Tú luchaste por sobrevivir. Solo tienes que averiguar por qué.
¿Estáis todos enteros?
Os sacaremos de aquí. Y me dijiste que buscara por qué luché para sobrevivir.
Lo malo de cuando triunfas mucho con una película o una saga de películas es que todo el mundo te identifica ya con Thor.
Bueno,
no sé si ha conseguido quitarse.
Esto lo ha quitado, esta es la idea. No, ahora es el John Wick de Netflix. Sí. O sea, Netflix debió decirle a alguien, queríamos un John Wick para Netflix. Pues esto es Taylor Rake y tal.
Entre Keanu Reeves y su semblante serio y...
Bueno. Sí. La última de John Wick está muy bien y esta está bastante bien también.
Soy muy fan de John Wick.
Por eso, me gusta más. De hecho, es más interesante, porque todo el tema este mágico y tal, y todo el componente, digamos, de las artes marciales, aquí es más rudo todo. Aquí es cine de buen reparto, que decía mi amigo, mientras movía la mano, ¿no? Es de un tipo que además es especialista antes de actor, es el director, ¿no? Con lo cual te puedes imaginar que lo fundamental son los... Puños van, puños vienen, contra 200 tíos, absolutamente inverosímil todo, pero muy entretenido, claro, es acción adrenalítica, es acción pura y dura. Le falta el componente dramático que tiene el anterior, por ejemplo, ¿no? Eso sí, tiene el récord de helicópteros derribados, parece ser, o sea que, pues ya está, ahí lo tienes, al que le guste, ya sabes que es de desengrase total, está, la primera estaba en Prime Video, está en Netflix, y ya por fin vamos a los estrenos de esta semana, que como ves... Solo un poquito más flojitos que otras semanas.
Hasta que llegue el nivel de la, creo que es la cuarta, de Jungla de Cristal, en la que Bruce Willis derriba un helicóptero con un coche.
Sí, hombre, es una mítica, por favor, esa secuencia es mítica, es un mito de la historia del cine.
Que le preguntan y dice, ves que no tenía otra cosa a mano.
Pues así es el Taylor Rake este.
Bueno, vamos, que tengo muchas ganas yo de ver este biopic de Abraham a cargo de los productores de Chosen.
Abraham, toma a tu hijo y ve a la tierra de Moria. Allí, ofrécemelo.
El Señor escogió a este hombre fuera del mal.
A ver,
para
Jero,
que
cuéntanos, ¿qué tal está esta...?
Pues mira, me ha gustado, es de David Helling, que había hecho sobre todo cortos, hasta ahora religiosos, en la misma productora de The Chosen, con lo cual han cogido un asunto realista, bien hecho, aquí minimalista, o sea, es low cost, no hay gran ambientación, como si cae en The Chosen. Aquí están en el desierto, cuando Abraham ya está, se ha convertido, digamos, ha tenido el encuentro con Dios, y Dios le pide que sacrifique a su hijo en Moria, tiene que hacer un viaje de 3 días, mientras va recordando también todo el drama que supuso para él tener ese hijo, ¿no? Quien haya leído el Antiguo Testamento, pues claro, su mujer, según la película, le lanza en brazos de su sierva Agar y tiene un hijo fuera del matrimonio, porque no consigue tenerlo con Sara, luego lo tiene con Sara. El personaje de Sara es sensacional y la actriz, que se llama Sara Seyed, es espléndido. El que hace de Abraham está muy bien, pero es demasiado joven. Entonces, a veces, cuando lo ponen ya más viejo con el maquillaje, falla un poquito. Yeah. Tiene mucha música, que la estamos escuchando bastante, buena de Jordan Wallace, pero tiene mucha música, algún ralentizado a lo La Pasión de Cristo. A mí me ha gustado más de lo que me esperaba, es una película muy de Cineforum, y no es la típica cosa geográfica, no, es dura, o sea, son dilemas morales y de conciencia, cómo voy a cumplir la voluntad de Dios, qué hago y qué no hago. Luego le sacan punta de la relación del Antiguo Testamento con el Nuevo, muy bien metido al final, con lo cual es una buena peli, desde luego.
Bueno, pues vamos a cambiar la hora de registro para hablar de una crisis que conozco muy bien.
Me siento mal, como que esté donde esté, no estoy en el lugar apropiado.
Y entonces aparece algo nuevo y te sientes bien.
A ver, esta película va de la crisis de los 40, así que, a ver, cuéntame, bueno, háblame de mí, querido.
Decían que se había retrasado a los 50 o a los 60 y tal. No, es lo último de Félix Vizcarret, este director pamplónica, pero que ha hecho películas como Bajo las Estrellas, Sauras, Patria, es uno de los directores de la serie, No mires a los ojos. Es muy sólido, tanto como guionista como con director. y aquí el Mickey Sparvé, que es un actor mare comedia con dos niños, una mujer encantadora, pero que de pronto cuando lleva a los niños al parque le empieza a hacer tilín una pelirroja. Y entonces, bueno, pues eso, porque el tío no acaba de triunfar en la oficina, está con la típica crisis de los 40. Está muy bien él, está muy bien la pelirroja, que es Ana Polvorosa, pero quien está genial es la que hace de esposa, que se llama Olaya Caldera. Yo no la conocía, parece ser que hace mucho teatro, me ha gustado muchísimo. Y es otra película muy de Cineforum, está muy bien hecha, densa, potente, seria, o sea, una señora película que podría optar a los premios Goya en muchas categorías, incluido guión, actriz, por supuesto, actriz secundaria, o sea que es una buena noticia para el cine español esta película.
Venga, vamos un poco más rápido, ya nos queda hablar de una peli de fantasía que se llama La Puerta Mágica.
He perdido una cosa de un valor incalculable.
Es una puerta.
¿Esto de qué va,
Jero? Va de una puerta mágica, en plan Harry Potter, son las novelas de Tom Holt, una producción australiana y Jeffrey Walker, que tiene a Sam Neill y a Christoph Waltz. Lo intentan, pero no lo consiguen del todo. Se deja ver, sí, se deja ver, pero tarda un poco en entrar en acción y luego es un poco más confuso todo. Hay goblins, porque la compañía productora es de Jim Henson Company, se deja ver, pero a mí me ha decepcionado un poco. Para eso es mejor recuperar una película de animación de la semana pasada, que es Una Familia de Superhéroes, que está bastante bien en Noruega, y va por la reflexión de que, aunque tú no tengas una supercapacidad, tienes cualidades que tienes que desarrollar. La historia de una niña, que su padre es un superhéroe y ella no tiene cualidades.
Apuntados para los padres en crisis de los 40 con hijos.
A ver, estás tomándolo muy personal, esta sección.
Las pelis de 13 para el fin de semana, Jero.
Bueno, yo destacaría El Maestro del Agua, ya porque además selecciona esta canción sensacional. Es dirigida por Russell Crowe, que ha tenido maestros muy potentes como Peter Weir, que dirigió Gallipoli, y aquí se vuelve a Gallipoli, que es uno de los traumas de la memoria colectiva de Australia, aquella batalla que perdieron en 1919 contra los turcos, y es un padre que va a recoger a Turquía los restos de sus hijos, y quien le ayuda es el comandante de las tropas turcas que dirigió esas tropas contra los australianos. Personaje interesantísimo. Es una peli muy al estilo de Peter Weir. No es tan redonda, claro, él no dirige tan potentemente, pero a mí me gustó bastante en su día. Creo que es una propuesta buenísima. La echamos al mediodía del sábado a las 14:40 de este sábado. Y también ponemos así Mueren los Valientes, con Freeman Murray, Contacto Sangriento, con Van Damme, esas también de buen reparto. Dos españolas, El Padre de la Criatura, El Alma se Serena, las dos buenas comedias. Y luego ponemos Invictus por la mañana el domingo. Bueno, es un lujazo. A las 9:00 de la mañana ve Invictus, Camino de Oregón, que es un buen western, y Los Mercenarios. Otra de reparto con Stallone, Statham y todo es ahí.
Las he visto las tres.
Mira,
las
tres. No desveles tus miserias. Ya has desvelado bastante en miserias en este programa y ahora desvelan más todavía.
Jerónimo, José Martín, un placer. Buena semana. Adiós. Chao, chao.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es sin duda el mejor negociador de la policía de San Francisco.
Si te cargas a alguien, yo podré ayudarte.
Pero aún no lo ha visto todo. Eddie Murphy.
No llevo ningún micro, esto es entre tú y yo.
El negociador. El sábado a las 10:30 de la noche, en 13.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar ProSegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar ProSegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar ProSegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Consigue hasta 8 céntimos por clic de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa? Que este anuncio está en todos lados.
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Verano, verano, reciclar está en tu mano. Aceitunas que te tomas a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina, el envase de ese polo que no se recicla solo y una lata de caballa que te comes en la playa, la bolsa de las patatas y del refresco la lata, un envase de paella y del agua
la botella.
Como ves es muy sencillo,
los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
William José, gol del Betis. ¡Gol!
Remata el gol, 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 gol de Rodrigo.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Son las 8.